Pastor Rey va a hablar de un mensaje de discipulado. Pastor Rey. Gracias, Kiana. Quiero empezar con diciendo a los filipinos entre nosotros, los amo, nuestra iglesia los ama. Más importante de todo, Jesús los ama. Nuestra oración, que es de la tragedia, no importa cómo sean afectados o lo que pasó ayer, que van a tener a Jesús dándole confort, su paz, su amor. Oramos para aquellos que perdieron amados, en aquellos que fueron lesionados, el que se están recuperando. Vamos a orar por esto en un minuto. Sepan que el Señor los ve a ustedes y los ama. Dio su vida para ustedes. En lo que pasó ayer en la noche, en el festival, ¿cómo debemos nosotros vivir? Según la muerte de Jesús y su resurrección, ¿cómo debemos vivir? ¿Cuál es la visión para la vida que Jesús tiene para nosotros? ¿Qué quiere decir de ser un seguidor de Jesús? ¿Qué quiere decir de ser la iglesia en estos días? ¿Cuál es la visión que Jesús tiene para nosotros? Como dijo Kiana, vamos a hablar acerca de las tres fines de semana respondiendo a estas preguntas. Una cosa es por segura. Estamos llamados a ser, de alabar, una comunidad de alabanza. No importa lo que pase, vemos al Padre, Hijo y el Espíritu Santo y alabamos. Declaramos a Él de ser Dios. Solamente Él es Dios y oramos porque Él nos escucha. En mayo 7, una sesión de oración. Tenemos mucho que orar. Vamos a estar orando por esta nación. Vamos a orar para las familias de esta iglesia, los de la secundaria, los graduados. Vamos a darle agradecimiento que nos ayude a bendecir. Y vamos a bendecir a los que están a nuestro alrededor. Aparten al mayo 7 aquí en la iglesia, un tiempo de alabanza y oración. Durante el tiempo de Pascua, nuestro Ministerio de Familias preparó un visual, una manera, el camino a la Pascua, tomar la caminata de Jesús. En una de las estaciones que hicimos, fuimos animados cómo nos imaginábamos ser la alabanza. Una persona arriba de una montaña, en un monte, viendo tiene una gran vista con sus manos al cielo, alabando. Eso es lo que vi en mi mente. Ahí está. ¿Lo encantan? ¿Verdad? Voy a poner esto en una subasta después del servicio. Yo no soy el artista de nuestra familia de la iglesia. ¿Cómo se imaginan? Alabanza, levantando el nombre de Jesús. ¿Qué les viene a la mente de orar al Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué es acerca de la cima de una montaña o monte que nos inspira? La majestuosidad de lo que es la belleza de la montaña. ¿Será que estamos llamados a ver más allá de nuestro mundo y ver el mundo? ¿Qué tan grande es el mundo? En el pasaje de hoy, Jesús ve a Jesús en la montaña. Vamos a levantarnos. Mateo 28, 16 al 20. Estamos al final del capítulo, el último capítulo de Mateo. Vamos a leer esto.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».
Oremos. Padre, una vez te declaramos que solamente tú eres Dios. Estás sentado en tu trono, que toda la historia está en tus manos, eres soberano. Y al mismo tiempo confesamos, no entendemos lo que está pasando. Estamos confundidos por eventos, tragedias. Entonces, Señor, oro por la comunidad filipina, que los levanto hacia ti. Oro que aquellos que están en luto por los que han perdido, que sientan tu amor, tu paz, tu confort. Oro por aquellos que están lesionados, que van a recibir el cuidado médico que necesiten, que sean sanados. Oro por aquellos en la comunidad filipina que se sienten sacudidos, en peligro, que sepan que tiene su mano sobre ellos, que nada los puede separar de ti. Hay muchos que tienen preocupación sobre la elección mañana y los resultados de la elección y lo que va a significar para nuestra nación. Señor, declaramos que tú eres Dios. Tienes todas las cosas en tu mano. No importa lo que pase durante las siguientes semanas, sabemos de que vas a continuar de lograr tus propósitos. Nos sometemos hacia ti y te agradecemos, Señor Jesús, que de lo que nos has dado la gran comisión, te lo diste a tus primeros discípulos y a nosotros. Ayúdanos a escuchar bien tu palabra hoy y a entenderla y cómo obedecerlo, donde sea que vivamos, donde sea que estemos. Ayúdanos, Señor. Oramos esto en tu nombre. Amén. ¿Se pueden sentar? Versículo 16. Ahora, la palabra ahora, pero, se puede también traducir como eso. Escuchando acerca de la tumba vacía, los religiosos querían conspirar contra la gente, hablaron con los soldados que estaban guardando la tumba y les dijeron a ellos, dile a la gente que los discípulos vinieron cuando estaban durmiendo y se robaron el cuerpo. Les dieron plata y eso fue su respuesta. Los religiosos conspiraron contra ellos, le dieron soborno a los soldados y los 11 discípulos se fueron a Galilea. Obedecieron la orden aquí está lo que dice. No temáis, id y avisar a mis hermanos que no vayan a Galilea y allí me verán. Está hablando como hermanos. Y esta es la palabra que Jesús usa con sus discípulos. Estas palabras están saturadas de significado. Miren lo que pasa en las montañas, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 4. Jesús se va a una montaña alta y ahí ha sido tentado por Satanás. Y Satanás le ofrece todos los reinos del mundo. Estos reinos van a ser tuyos, Jesús, si solamente te arrodillas y me alabas a mí. ¿Qué le responde? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La verdad es que el Dios el Padre le ha prometido las naciones a Jesús. Satanás le estaba ofreciendo algo fácil a Jesús, ofreciendo algo lo que no podía dar. Mateo capítulo 5. Jesús se va a una montaña, da el sermón del monte. El sermón del monte es un mensaje acerca de cómo discipular, cómo vivir en el reino. Él les está enseñando como alguien que tenía autoridad. Mateo 7, 29. Mateo 14, Jesús se va a una montaña a orar solo. Jesús había escuchado que había perdido la cabeza de Juan el Bautista, su primo. Él había sanado a muchos, le había alimentado a los 5,000. Él tenía que estar solo con su padre. Y les pidió a sus discípulos que cruzaran el mar de Galilea, y él se fue a la montaña a orar. Y si recuerdan la historia, hay una tormenta, y los discípulos se encuentran sacudidos por las olas y la agua, y Jesús camina y calma las aguas. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 15. Después de sanar a muchos en la montaña, al este del mar de Galilea, en la región de Decápolis, habían no judíos en esa área. Él alimentó a los 4,000. En esa historia termina con esto. Glorificaron al Dios de Israel. Mateo 17. Se lleva a sus discípulos a la montaña alta. Pedro, Juan, enfrente de él, de ellos Jesús es transfigurado. Escuchan las palabras de Dios. Este es mi Hijo, que en Él estoy complacido. Mateo 17, 5. Mateo 24, antes de irse al templo, Él cruza el valle y se va al Monte de Olivas y se sienta ahí. Y habla acerca de las cosas que iban a venir. Él ve el corredor de la historia a lo que es su segunda venida para establecer, para ayudarles a entender acerca el reino que viene. Jesús está profetizando, dando lo que viene del futuro, para que puedan ver un vistazo a lo que es la gloria de Dios. Porque a través de esto iban a recibir revelación de Dios. En montañas, la gente de Dios recibe visiones de Dios. En el monte de Galilea, llama a sus discípulos para que vean más allá. Jesús les confía a tener una visión para que vean más allá y que les dé una visión. Una visión comprometedora, convincente. ¿Dónde vio a sus discípulos en Galilea? Muchos escolares vio a sus discípulos en el Monte Árbol. En Monte Árbol puede uno ver el mar de Galilea, lo que es las fincas, los pueblitos. También puede ver al norte y puede ver a la región de Siria. Y te pueden irse a ver al este y pueden ver la región de Decápolis, donde los no judíos están viviendo. Pueden ver las naciones del Monte Árbol. En esta montaña les da la gran comisión. Naciones, se refiere a los grupos de gente. Antes de su ascensión, Jesús le dice a sus discípulos, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga hacia ustedes. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta el fin de la tierra. Jesús le da su visión global a sus discípulos. Toda la gente escuchando del amor de Dios por ellos. ¿Qué está pasando? La bendición, lo que iba a venir a través de Abraham. Y esto se está haciendo una realidad para los discípulos. Esto es lo que le dijo Dios a Abraham. Voy a bendecirte a ti, que te bendicen, y aquel que te deshonre lo voy a maldecir para que pueda ser bendecida a las familias de la tierra, puedan ser bendecidos. Génesis 12:3. ¿Cuántos discípulos vieron a Jesús en esa montaña? 11. Otros creen que habían más grandes grupos de discípulos. Tal vez habían 500 de lo que Pablo se refería en 1 Corintios 15. Porque esto nos señala que 500 habían visto a Jesús. Y lo que ellos, la gran comisión que ellos recibieron, todos estamos en una misión con Jesús, todos los días, todos los lados. Así estamos aspirando a ser. Sus seguidores de Jesús, alabamos a Jesús. Hay días que podemos tener duda. Algo pasa en nuestras vidas, nuestra familia, o en la ciudad de Vancouver, como ayer en la noche. Algo pasa en nuestra nación, o algo de nuestro país de donde venimos, y no tenemos duda, no entendemos. Observen lo que Jesús dice a sus discípulos. Miren lo que dicen en versículo 17. Pero cuando lo vieron, le adoraron, y más algunos declararon, acercándose a Jesús les dijo acerca de su autoridad. ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis? Un ángel aparece ahí. El ángel le dice a Juan, levántate. La alabanza está reservada solamente a Dios. No me alabes a mí. Jesús está siendo alabado. ¿Por qué? Él lo recibe. Jesús no solamente es un ángel. Jesús es Dios. Porque es por eso que Él recibe alabanza. Porque Él es Dios. Algunos alaban, otros dudan. Esto es interesante. Es una visión comprometedora, una visión que le da Jesús. Les muestra que se tienen que ver hacia adentro a los que están teniendo dudas o tienen incertidumbre. La palabra duda lo que vemos aquí, mirándolo hacia adentro, son los discípulos cautelosos de Jesús. ¿Qué pasa cuando los discípulos tienen duda? Se son sacudidos. Cuando Pedro estaba caminando en el agua con Jesús, cuando él tuvo cauteleza, se empezó a hundir. Le tenía una falta de fe consistente. Los discípulos que estaban dudando en la montaña, no es que no querían creer, no estaban seguros. Querían alguna fe de irse a Jerusalén, a Galilea. Eso era una caminata de 200 kilómetros. No caminas 200 kilómetros si no esperas ver a algo en Galilea. Tienen fe, pero tienen incertidumbre, no están seguros. Les falta convicción entera. Es como Tomás. Si no pudo poner su dedo en el hoyo de la crucifixión de Jesús, no iba a creer. D.A. Carson dice, la resurrección de Jesús no convirtió de manera inmediata a hombres de escasa fe y comprensión vacilante en gigantes espirituales. Los discípulos habían comido con Jesús. Tenemos incertidumbre cuando tenemos tormentas en nuestras vidas. Hay momentos donde no sabemos o tenemos duda. ¿Dónde están los vientos de adversidad? ¿Dónde están volando en su vida? ¿Dónde están las olas y vientos sacudiendo su vida? Tal vez están teniendo una tormenta financiera. Tal vez es una tormenta en su universidad o son ridiculados por su fe. Y se preguntan si otros creen como ustedes. Tal vez es una tormenta de familia. Eso es lo que estoy teniendo, una tormenta en mi vida. No, nunca pensaba que iba a tener esta adversidad en mi vida, una tormenta. Por alguna gente es una tormenta nacional. Tienen preocupación por la elección mañana y los resultados y lo que significará para Canadá. Una semana, ¿dónde vamos a estar viendo? ¿Al viento y a las olas? ¿O vamos a estar enfocados en Jesús? Muchas veces nos enfocamos en el viento y las olas, y aunque lo hacemos, pero Jesús tiene misericordia. Él conoce nuestra debilidad. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar de Galilea, Jesús se acercó y se estiró su mano y lo sacó del agua. En Mateo 28, los discípulos que tienen dudas, Jesús se acerca hacia ellos, los discípulos que tienen duda, los calma, su futuro depende en Él. Miren lo que dice aquí. Toda la autoridad de mí ha sido dada y en el cielo y en la tierra. Jesús está hablando de algo que ha pasado para Él. Toda la autoridad del cielo y de la tierra se la ha dado. La tiene a Él ahora. El cumplimiento de Daniel 7. Toda la autoridad del cielo y la tierra ha sido hacia Jesús. Ser un discípulo, una gran parte de ser un discípulo, ¿qué significa para nosotros de que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas? El poder, capacidad de hacer algo. El poder de la capacidad de reinar sobre cualquier situación. Momentos en la historia, durante el ministerio de Jesús, él ejerció autoridad para revelar al Padre, dar enseñanzas, ejerció autoridad de sanar, de echar a demonios, perdonar pecados. Todo eso, ¿qué hay nuevo? Con Jesús, en su resurrección y exaltación, Jesús tiene poder sin límite sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. Él está exaltado sobre todas las cosas en el universo. Entonces, los discípulos de Jesús van a obedecer la comisión para ver hacia adentro en su propia fortaleza. Van a obedecer para ver la autoridad universal de Jesús. Y eso es cierto para nosotros también. Jesús tiene la última palabra en todo. Él tiene toda la última palabra sobre toda parte, todos aspectos de nuestras vidas, sobre toda la gente de la vida, todo gobierno en la tierra, toda ubicación en la tierra, toda circunstancia. Él tiene toda la oportunidad. Él es el Rey Supremo. Entendemos esto. Vivimos a través de esto. Pablo, cuando él está orando por la iglesia en Éfeso, él está orando que van a recibir un espíritu de sabiduría y revelación de Jesús para que tengan entendimiento de lo que habían heredado en Jesús. Y parte de esto, lo que él ora, es esto. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, a los que creemos conforme a la eficiencia de la fuerza de su poder, y el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y se sentó en la diestra de los lugares celestiales y muy encima de todos los principados, autoridad, poder, dominio y todo nombre de que se nombra, en solo en este siglo, sino que también en el venidero? El mismo poder de Jesús que los resucitó de entre los muertos, ahora está vivo dentro a todos que creen en Jesús, confían en Él. ¿Vivimos así como que hemos recibido una nueva vida en Él? ¿Lo hemos entendido verdaderamente? El éxito de Jesús, de su misión, no, la fe de los discípulos no dependía de ellos. Su misión universal viene de su autoridad absoluta sobre las cosas. Por eso tenían los discípulos la confianza en Él de cumplir una gran comisión. Celebramos 500 años de la historia anabaptista. Rebautismo significa esto. 500 años en 525 están leyendo las Escrituras. Querían ser discípulos verdaderos, querían ser bautizados por inmersión según su confesión de fe. Habían sido bautizados como infantes y basados en las Escrituras, fueron rebautizados. Su bautismo en Suecia empezó el movimiento de anabaptistas y lo que seguimos aquí en Willingdon. Senet, a la asamblea de anabaptistas, en 527, 2 años después, en Alemania, líderes se juntaron. Sí, fueron inspirados por la Gran Comisión. Miren lo que dice Salmo 24, 1 al 4. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo del que en él habitan, porque él le ha fundado sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? Los reyes de Europa, dentro de Europa, o eran luterano o católico, basado en la región de Europa. Si uno nacía en un reino católico o luterano, uno puede estar afuera de eso, puede ser musulmán o budista o hindú. Uno puede ser asignado la religión basada donde nacía. Es lo que los líderes decían. Entonces prohibían el evangelismo en Europa y más allá. Los anabautistas de Alemania, no, decían no. No. Su afiliación religiosa no está determinada por un rey, por un príncipe, o por el país donde nacen, o el grupo del que pertenecen. La tierra le pertenece al Señor, no les pertenece a ningún rey. La gente no pertenecen a un grupo religioso solo porque nacen ahí. Entonces, en esta junta tenían una misión de evangelizar en Suecia, Alemania, y ellos estaban queriendo ir más allá de Europa. Y esto, la asamblea de mártires, la mayoría de ellos murieron como mártires. Es parte de nuestra historia por evangelizar. Los anabautistas fueron los primeros de hacer la gran comisión para unirse a los miembros de la iglesia. En su organización, la promesa de ser enviados era parte de una ceremonia para la iglesia verdadera. Si eran un verdadero discípulo, están atados a Jesús, sigue a Jesús como familia en una misión todos los días, en todos los lados. Como los primeros discípulos, según la universidad de los discípulos y los anabautistas, y ahora nosotros tenemos esa misma autoridad, y si queremos ser lo que Jesús está haciendo, las cosas que van a durar, se pueden unirse a la misión. Y si como ser parte de la iglesia, pueden alcanzar a otros para Jesús. Y esto está basado en su autoridad. Entonces, esto es lo que dice. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he sido mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Toda la autoridad, todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, y estando con ustedes hasta el fin del tiempo. Por lo tanto, por quién es Jesús, lo que Él ha hecho y su autoridad universal, nos da la comisión de irnos a todos los grupos de las naciones. El mandamiento y a ser discípulos, estamos llamados a ser discípulos. Tenemos que ser un seguidor, alguien que aprende, se ata a un maestro. Nos estamos unidos, atados hacia Jesús. Pero más importante, Jesús se amarra hacia nosotros. Nos comprometemos de lo que Él hace en nuestra vida. Él se une hacia nosotros y nos va a completar el trabajo que inicia en nuestra vida. Él entregó su vida por nosotros y tiene su autoridad sobre todas las cosas. Aleluya. Y Jesús dijo esto también en Mateo 16. Les dijo a sus discípulos, si alguien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Jesús nos da privilegio incomparable de estar conectados, de aprender acerca de Él directamente. A veces viene con un costo. Miren este testimonio de Jeremy Tardif. A fines de enero 2022, una semana antes de mi bautismo, el hermano que me dijo en el ministerio de estacionamiento, un hermano me dio una advertencia. Me dijo que cuando iba a tomar un paso de bautismo, los ataques del demonio me iban a llegar a mí. Y yo he visto esto en muchos creyentes, y esto es lo que me advirtió. Me animó que siguiera en el camino por Jesucristo. Una semana después de mi bautismo, el ataque vino. Mi esposa me dijo que me quería dejar. Consideraba mi conversión al cristianismo o algo que rompía nuestra relación. Y esto me asombró, confundido y enojado y no seguro de lo que iba a venir. Y recordé lo que dos semanas atrás me habían dicho. Y dijo un hermano que me advirtió, llamé y al hermano del grupo de vida. Hablar con estos hombres me ayudó a recalibrarme y ver la claridad y lo que dice lo que dice 14:26, que si alguno viene a mí y no obedece a su y no aborrece a su madre y padre, a sus hijos y a sus hermanos, esto a comparación del amor a Dios tiene que verse como odio. Veo toda mi vida en retrospecto. lo que había encontrado en Cristo. Aunque fuera el fin de mi matrimonio, Él me dio propósito en mi vida verdadero. Le debo todo a Jesús. Y escojo a lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien en esto, para que los que son llamados a conforme a su propósito. He tenido apoyo en la iglesia, involucrado en el ministerio de estacionamiento, de clases de descubrir, grupos de hombres. Me ha ayudado a estar alineado espiritualmente. Muchas dificultades se han intensificado y me decidí conectarme con un pastor para que me pueda ayudar y me invitó a discipularme con él. Dios ha respondido mi oración. De lo que estoy convencido, Él es soberano sobre lo que necesito. Empecé a ser discipulado por este pastor. Estoy agradecido por esto, por esta gran oportunidad de crecer con su guía. Estoy feliz de continuar este viaje. El trabajo que ha empezado va a ser perfeccionado. Y esto es Filipenses 1:6. Jeremy, gracias por compartir tus testimonios. Gracias por escoger a Jesús. ¿Por qué Jeremy escogió a Jesús? Jesús le dio una nueva vida. Llenó su vida con propósito. Yo sé que ustedes han hecho decisiones difíciles para seguir a Jesús. Bendecidos están ustedes porque ahora Jesús está atado a ustedes y no se los va a dejar. Dios es el camino, la verdad y la vida. Todos somos discípulos, estamos siguiendo a alguien. O estamos en Instagram o X, estamos siguiendo a gente. ¿A quién están siguiendo verdaderamente? ¿Son un discípulo de Jesús? Si no eres un discípulo de Jesús, ¿de quién estás aprendiendo? ¿Quién más entregó su vida por el mundo? ¿Quién más entregó su vida por usted? ¿Quién se fue a la cruz, murió por la cruz cuando éramos pecadores y tomó todos sus pecados? ¿Quién resucitó entre los muertos? ¿Quién tiene autoridad sobre todas las cosas? ¿Quién más nunca los va a dejar, nunca los va a abandonar? ¿De quién van a ser seguidores? Resumimos lo que es importante en seguir a Jesús. Dos palabras. Cuando nos distraídos por las olas y el viento, escuchamos voces. Recuerden esto. Sigan a Jesús. Fíjense sus ojos en Jesús. Si está atado a nosotros, estamos comprometidos a seguirlo a Él. Y esto es como lo decimos. Los seguidores de Jesús son transformados por permanecer en Él. Mediante la palabra del Espíritu para reflejar su amor en carácter en tanto entre ellos como antes del mundo. Estando en Él, en palabra, en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, para reflejar su amor y carácter hacia el uno al otro y hacia el mundo. Si quieren conocer más, aquí está en el párrafo. La misión de Jesús es transformarnos a nuestros seguidores, a su semejanza. Nos llama a permanecer en Él, a fundamentar nuestras vidas en su palabra y vivir guiados por la presencia vivificadora del Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios comienza con el nuevo nacimiento espiritual por medio del Espíritu de Dios. Continuará a mediada de que rendiremos todo lo que somos. Y se manifestará en la adoración de Dios con todo nuestro ser. Las marcas en un discipulado genuino con amor por Jesús, amor por la palabra de Dios, gozo en la adoración y la oración, amar por la familia de la fe, amor por quienes aún no conocen a Jesús, amor por los enemigos, humildad, integridad en el Espíritu perdonador. Jesús nos dice a nosotros, cree en mí, confía en mí, adopta mi manera de pensar, sí, imíteme de cómo vivo. Nos da esta visión que nos da guía. Jesús nos quiere mostrar cómo ve la humanidad, la historia, cómo fue su realidad cuando estaba ante nosotros. Y nos invita a esta gran aventura de seguirlo a Él. Aunque podamos tener dudas, Él nos da la comisión como discípulos. Ve a ser discípulos. El mandamiento principal es hacer discípulos. Ve, ir. No puedes hacer discípulos si no se va uno. A veces no sabemos dónde queremos ir. O tal vez no sabemos dónde vamos a ir. ¿Y quién sabe lo que va a pasar? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué peligro vamos a tener si obedecemos lo que dice Jesús? Si cuando vemos a las olas y las aguas que nos sacuden, Jesús manda a sus discípulos que tienen duda, que pueden tener dudas de su poder. Manda a los discípulos que pueden tener dudas. Pero cuando obedecemos la convencimos, cuando hacemos discípulos, cuando caminamos bajo su autoridad, es como que si lo hiciéramos, podemos tener el poder cuando estamos así. No vamos a tener esa experiencia si estamos sentados, escuchando, viendo un sermón. Si van a tener la presencia, levántense de sus asientos y vayan a ser discípulos. Compartan con otros lo que han recibido de Jesús. Es cuando vamos, cuando tenemos las dudas que se nos van. Y aprendemos que lo que Jesús dice es cierto. Toda la autoridad del cielo y la tierra se ha sido dada hacia mí. Eso es cierto. Jesús es el Señor de la resurrección. Él es el sobrevivor de todo el universo. Le podemos decir, ayúdame, Señor, con mi falta de fe. Las olas me están azotando fuerte. Cuando tenemos duda, tenemos falta de entendimiento, y vamos afuera y seguimos a Jesús y confiamos en Él para revelarse a Él. Y nos puede revelar a él de una manera que no hemos imaginado. Escuchen la palabra de Jesús. Obedezcan su comisión. Se ha hecho muy claro, una visión comprometedora que ellos recibieron es para nosotros también hoy. Es cuando obedecemos, es cuando tenemos su poder. Tomemos unos minutos.